I've had a little talk with my stomach, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both see the light. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully, and render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully, and render to this dislocated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen.
And I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both see the light. Dressed as great as I would let go, he may do his job successfully, and render to the motor of his body fuel of life that's vastly out of reach.
Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra.
Bring about the union of this body, and it soon may know totality, totality.
Buenas tardes, aquí en el Fotómata, como todos los viernes, 6 y 7. La música suena de fondo es el concierto número 2 para piano y orquesta de Rachmaninoff, que será lo que suena durante todo este programa de radio, aparte de mi voz griposa y la de Ricardo León, que tengo aquí a la derecha, como todos los viernes.
Hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy intentando rescatar eso, nuestras voces, que están un poco perjudicadas por los catarros esta casi gélida tarde, aunque soleada. Gracias a Dios. Pues nos va una vez más a dar la oportunidad de hablar un rato sobre fotografía. Y bueno, yo quería empezar hoy porque parece que esta mañana ha habido un problemilla con los mails y quería pues pedir disculpas si no os han llegado a todos y anunciar un poco el contenido del programa, ¿no? Por si no lo habéis dicho. Hoy teníamos una deuda y vamos a enlazar con donde lo habíamos dejado la semana pasada. Estábamos hablando de esta serie de fotógrafos de rabiosa actualidad que incluíamos dentro de un epígrafe que podríamos llamar fotografía de calle, fotografía callejera, ¿no? Y aludíamos a que el cabeza de escuela de esa fotografía es Daido Moriyama, y prometimos que le dedicaríamos un espacio como él merece, ¿no? Mucho más amplio. Y también al final del programa pues nos haremos eco de la actualidad y comentaremos la inauguración en la que estuvimos anoche del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y en la cual se presentaba pues la obra más reciente de estos fotógrafos Bleda y Rosa, que acaban de ser reconocidos con el Premio Nacional de Fotografía. Pero vamos a empezar hablando de Moriyama. Moriyama, que también fue objeto de una extraordinaria exposición aquí en el Centro de Arte, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, hace 2 años ahora, y 2007, y que se acompañaba de un espléndido catálogo que tenemos aquí ahora adelante, y que bueno, pues nos va a servir también para ir intercalando algunos textos del propio Moriyama y algunos comentarios hechos pues por los entonces responsables de aquella exposición, incluido el propio Pepe Lebrero, ¿no? Hay que decir que Moriyama es una de las figuras más importantes, más clave en la fotografía japonesa. Él nació en 1938, estudió al principio diseño en la ciudad de Osaka y llegó a trabajar incluso dentro de ese campo del diseño gráfico como grafista, pero que después enseguida abandonó, ¿no? Él se debe de considerar como la clave en esta especie de bisagra que sirve para la renovación de la fotografía de la generación de los años 50 y 60 y las generaciones que han surgido a partir de ahí, y que, bueno, pues de algunos de esos fotógrafos hemos dado cuenta en el programa anterior, ¿no? El estilo de Moriyama es absolutamente personal y se despliega pues a lo largo de una carrera muy amplia ya, con una coherencia y con una continuidad que bueno, ha ido creciendo desde que publicó su primer trabajo allá por 1965, ¿no? Es un fotógrafo que supera casi cualquier tipo de clasificación o de etiqueta, ¿no? Dice Alberto Martín en un artículo publicado entonces con ocasión de esta exposición que nos referimos, y que en todo caso él califica así, como un fotógrafo de la calle, ¿no? Hay una serie de elementos en su biografía, en su comienzo, que se pueden considerar como los antecedentes o los puntales en los que se va a basar su estilo y su obra, ¿no? Señala Alberto Martín que hay una serie de encuentros fundamentales que van a marcar esos inicios, y el primero de ellos es el conocimiento de la obra de dos autores de los que en alguna ocasión hemos hablado aquí de pasadas. Por un lado es William Klein, y la publicación de su libro sobre Nueva York en 1956, y por otro lado pues el fotógrafo Shomei Tomatsu, con un trabajo sobre Nagasaki que, bueno, pues parece que impactó enormemente en la conciencia de Moriyama, ¿no?
Bueno, hay que decir también que Moriyama fue ayudante durante mucho tiempo de Eiko Oshoe, casi uno de los fotógrafos de más trascendencia hacia Europa o el resto del mundo desde Japón, ¿no? Entonces, claro, Moriyama, si vemos su trabajo y vemos la evolución de su trabajo, desde luego no tiene una fotografía parecida a la de Oshoe, pero sí estuvo marcado, estuvo influenciado durante mucho tiempo, ¿no? Incluso en un tiempo donde, siendo ayudante fotográfico, ni siquiera hacía fotos, ¿no? Con este maestro que era Eiko Oshoe, ¿no? Después ocurre eso, se siente influenciado, ¿no?, por este trabajo, ¿no?, relacionado con Asaki, y empieza a realizar una obra que ya empieza a ser, sí, una obra más personal, ¿no? Aunque de todas formas tiene varios periodos, ¿no?, dentro de su larga trayectoria, donde ha ido evolucionando por caminos diferentes, ¿no?, y donde los críticos lo sitúan en diferentes épocas, ¿no?, que en un principio puede ser la primera fase, que es una caracterizada por lo borroso, desenfocado, por todo el crudo de las imágenes. Una segunda donde aparecen las luces y las sombras como elementos fundamentales de su fotografía, y otra donde es tan simple la historia como lo que vive en su vida cotidiana, ¿no?, el hecho fundamental de su trabajo, ¿no?
Sí, parece que hay también un descubrimiento de otro fotógrafo histórico importante. En torno a los años, a principios de la década de los 70, Moriyama hace un viaje a Nueva York y allí pues conoce la obra de un célebre fotógrafo, Wiggy, que bueno, pues le abre la puerta también a un lenguaje nuevo, ¿no? Wiggy, creo que en alguna ocasión, el año pasado hemos hablado aquí de él, pues es un fotógrafo cuya vida casi novelesca está vinculada a esa fotografía de carácter policíaco, ¿no? Parece que vivía permanentemente conectado a la emisora de la comisaría de su barrio y se enteraba antes que nadie de los percances, de los acontecimientos, de las situaciones dramáticas que ocurrían, y acudí allí a fotografiarlos y bueno, pues lograba las primeras instantáneas con esa veracidad, esa fuerza y ese dramatismo propio del directo, ¿no? Pues la obra de Wiggy, como digo, pues parece que también es otro de los puntales que influye en el estilo de Moriyama.
Ok, hay que decir también, claro, que su, digamos, yo considero, desde un punto de vista absolutamente personal, ¿no?, todo a través de lo que he leído sobre él, lo que leeremos hoy, que él mismo escribía, ¿no?, sobre la fotografía, Moriyama es un intelectual, ¿no?, de la fotografía realmente, ¿no? Él aborda el mundo fotográfico desde un punto de vista muy reflexivo, ¿no?, con mucho carácter de pensamiento, ¿no?, el que hay en su trabajo, o por lo menos el que quiere poner en su trabajo, ¿no?, y eso también se nota en sus imágenes.
Sí, tú estabas antes aludiendo a este contacto, por supuesto, con su maestro Josué, y que, bueno, pues entre 1961 y 63 estuvo trabajando como asistente para él, le hace trasladarse a Tokio, y hay algunas confesiones, algunos datos que tenemos aquí registrados en los que él habla de esa experiencia, ¿no? Dice: creo que no exagero si digo que durante los 3 años que estuve con Josué aprendí todo lo que había que saber de la fotografía, ¿no? A propósito de esta relación profesional y de este encuentro, pues entra en contacto también con la revista Provoque, y ahí parece que localiza pues este contexto perfecto, adecuado para afianzar el estilo de Moriyama, ¿no? Ese estilo siempre prefiere la fragmentación, lo subjetivo, todo lo que hace referencia no a la documentación objetiva o a la narratividad, sino precisamente lo que está opuesto a esa idea de documentalismo, ¿no?
Sí.
La fotografía absolutamente personal y vivencial y subjetiva.
Una cosa que me llama mucho la atención es que el propio Choé, digamos, estaba un poco enfadado con Moriyama por el hecho de que Moriyama no hacía fotos. El ayudante de Ochoe, uno de los fotógrafos más importantes y uno de los más importantes con más trascendencia en Japón hacia afuera, y él, que tuvo la suerte, ¿no?, de que cuando se fue, ¿no?, de su sitio natal, ¿no?, y llegó y cayó, ¿no?, en brazos de Ochoe, por decirlo de alguna forma, ¿no?, ya que tuvo esa suerte de aprender tanto, ¿no?, como él bien dijo, ¿no?, de esos 3 años que estuvo con él, aprendió todo lo que sabía sobre fotografía, pero realmente él no hacía fotos, o sea, no encontraba dentro de sí esa motivación interna, real y necesaria, ¿no?, para hacer un trabajo que fuera satisfactorio para él mismo, ¿no?, y el propio Ochoe pues se lo echaba en cara, ¿no? Y esto dice mucho, yo creo que eso dice mucho de un autor, ¿no? Porque creo que en el fondo lo que estaba ocurriendo es que necesitaba una maduración, ¿no? Una maduración mental para abordar el mundo que le rodeaba de la forma que después lo abordó, que me parece que es absolutamente fascinante.
Sí, otra frase textual de él precisamente aclara esta idea que tú estás ahora recalcando, ¿no? Moriyama dice, tratando de definir cuál es su concepto sobre el hecho fotográfico, sobre la fotografía, dice así: pienso que ante todo debería reflejar mis ideas y mi punto de vista sobre el mundo por encima de la fotografía en sí. En concreto, a través de mi conocimiento de lo cotidiano, creo que el ser humano y el mundo que lo rodea no son hermosos. No tengo ningún optimismo que me lleve a pensar que ahora estamos en una vida color de rosa.
Sí.
La fotografía, como podéis deducir de Moriyama, pues es desgarradora, es caliente en el sentido más duro de la palabra, ¿no? Y es absolutamente impactante, ¿no? No suaviza absolutamente nada, sino que presenta la realidad con una crudeza y siempre con este estilo, bueno, pues emborronado, en gran formato, en blanco y negro, muy directo.
Sí, además, un libro que donde yo creo que se nota eso de una forma fantástica, uno que se hizo en 1962, se llama Firewall Photography. Me parece que todos vosotros podéis, es lo que pasa, ¿no? Aquí estamos en la radio, estamos hablando de imágenes, y lo primero que tenemos que deciros es que entréis en una página en internet, una página que es de Moriyama, y donde podéis ver todo su o parte de su trabajo. Y os recomiendo que entréis en esa parte de la página. Tiene una complicación a la hora de verla, tenéis que descargar un plugin, pero bueno, eso es cosa fácil ya para todos vosotros seguro. Y observar eso que decimos, ¿no? Observar ese trabajo de Firewall Photography, donde aparece, ¿no?, ese mundo del que antes hablaba Ricardo, en el que Moriyama se encuentra, el mundo que Moriyama quiere reflejar a través de su trabajo.
Dice también que él, su manera de hacer fotografía, que no solo fotografía con los ojos, sino con todo su cuerpo, ¿no? Y que de sus vísceras, y yo creo que esto es muy revelador, que de sus vísceras elige fotografiar con el estómago, porque hay algo que no puede ser tan resistente como eso que ves con tus ojos, ¿no? Fotografiar con el estómago, con esa acidez incluso en ocasiones, pues yo creo que es una metáfora espléndida de este trabajo, ¿no?
Vamos a dejar un pequeño párrafo de uno de sus libros, se llama Inu no Kyoku, Recuerdos de un perro, que dice lo siguiente: un espíritu sin una visión clara de la época solo podía encaminarse hacia una muerte parcial. Como suele pasar, lo que no podía encontrar no era una salida, sino una entrada. Después un día descubrí que lo había perdido todo menos a mí mismo, quieto, con una cámara cubierta de polvo y sol. Cuando me di cuenta de eso, un día soleado, llegó un punto crítico. Dejé de pensar, sujeté la cámara y permanecí bajo el sol. Bajo mis ojos estaba mi sombra. Eso era suficiente. Empecé de nuevo a partir de ese punto e hice un libro de fotografías, Light and Shadows. Un volver a empezar, hacia adelante, hacia el momento de no volver a quedarme quieto nunca más.